Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana. Una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de las redes sociales, Facebook y YouTube, y también de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú puedes ponerte en contacto con nosotros utilizando todas las vías de comunicación disponibles para ti. Así que te voy a dar el siguiente contacto para que lo anotes y nos mandes un WhatsApp: 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Monterrey; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Si ves una banshee, ora por la seguridad de tu familia. Eso es lo que se dice. Ella es un presagio de la muerte. Anuncia que algún miembro de la familia se unirá a ella pronto. Sin embargo, una banshee en realidad no causa la muerte. Ella simplemente sirve como una advertencia de que ya vienen por ti. Pero, ¿qué es una banshee? Se representa típicamente como una vieja bruja que llora, grita o desea anunciar la muerte de un miembro de la familia. Sin embargo, también ha sido descrita como una mujer pálida con un vestido blanco, con el cabello largo y rojo. Otros la imaginan sin cabeza, cargando un cuenco de sangre. Por otro lado, muchas personas describen a una anciana con ojos rojos y cabello blanco, o una mujer hermosa con una capa. Hoy te vamos a hablar de las lúgubres guardianas de la muerte, presagios de la muerte.
Las banshees. ¿Qué onda con estos seres tan maléficos, acaso? Son justo lo que comentaba Gina, un presagio de la muerte. Si te topas con una, corre con todo lo que tengas porque no viene nada bueno. De eso y más vamos a platicar esta noche. Por supuesto, lo primordial son tus historias.
Y vámonos a un lugar paradisíaco, Cancún, Quintana Roo.
Venga.
Gina y Nacho, les mando saludos desde Cancún, Quintana Roo. Mi nombre es Damián. Me conocen como Truco Power.
Truco Power.
Y los escucho desde que era niño, ¿no? Entonces, tengo muchas anécdotas para contarles, de varios tipos, pero pues a ver si hoy se puede pasar la historia, ya que está mi nieta aquí y se ha vuelto una tradición escuchar la mano peluda. Uh-huh. Saludos a todos los amigos que están escuchando, les mando saludos desde Cancún. Miren, esto que les voy a contar es un hecho real que me pasó aquí en Cancún. Es un lugar que se llama Ixcalacoco. Este lugar eran unas villas donde se podía ir a acampar con casas de campaña y habían cabañas. Entonces, mis padres, cuando era niño, tenía yo aproximadamente 8 años, me llevaban a acampar ahí,
sí,
en la playa. Habían palmeras. Y en esa ocasión fuimos con unos amigos de mis papás y estábamos ahí. Y era muy interesante el lugar porque cerca de la playa habían vestigios mayas, de ruinas mayas, ¿no? Los que eran los cimientos, pero ya muy, muy, muy pequeños, ¿no? No era una ruina así completa, sino como las bases del cimiento nada más. Entonces, un amigo de mi papá, que se llamaba Pancho, casualmente levantó una piedra, una roca, y en la parte de abajo estaba incrustado un jade. Un jade con un orificio, obviamente era como de un collar maya, ¿no? Y en la parte de abajo de la arena había el número 0 en maya de barro, bien hechecito, bien bonito. Entonces son historias que se quedan grabadas. Sí. Pero lo interesante de este lugar, que se llama Ixcalacoco, uh-huh, es que tenía unas ruinas mayas que estaban escondidas en la selva, del lado del manglar. Entonces, se me quedó grabado de que estaban esas ruinas, ¿no? Entonces, ya conforme pasaron los años y ya me casé y tuve mis hijos, tengo 4 hijos, en el cual tuve la oportunidad de llevarlos cuando existía este lugar todavía. Esto fue aproximadamente el año 1996. Yo tenía aproximadamente como unos 23 años más o menos, ya con 4 hijos. En esa vez llevé a mis 3 hijos pequeños, que eran de 3 años, 2 y 1 año. Estaban chiquitos. Entonces me fui a acampar con mi esposa Cecil y un sobrino que se llama Fabián. Entonces mi sobrino tenía en esa época como 10 años. Y nos quedamos a acampar ahí en una cabaña. Y me acordé de las ruinas que yo había visto de niño. Para no hacer el cuento largo,
sí,
le pregunté al joven que estaba encargado de las cabañas que si conocía las ruinas que estaban del lado del monte, del lado del manglar, y me dijo que sí, que habían unas ruinas. Y le pregunté que si era posible que me pudiera llevar. Y me respondió que sí, que podríamos ir en la noche, como a las 7 de la noche pasaba él. Y entonces me hizo muy interesante porque la idea era ir de noche a las ruinas. Y fuimos con unas lámparas, mi sobrino, el joven que nos iba a llevar allá, y yo. Y en el camino que nos fuimos adentrando hacia el monte en la noche, comenzaban a aparecer los montículos de rocas, ¿no? De piedras, sí, que son parte de las ruinas, era más bien como cementerios. Y él iba contando historias, ¿no? De lo que se escuchaba, de lo que se veía, y mencionaba sobre la época de los españoles, que los lingotes de oro y toda esta onda, ¿no? Un tipo de historia ahí. El caso es que nos subimos ya al montículo, que es como un cerro, más o menos de aproximadamente unos 5 metros.
Sí.
No tenía forma de ruina, pero por dentro sí, sí era un vestigio maya. Y comenzamos a mover las rocas, porque él decía que ahí había la entrada de la ruina. Entonces comenzamos a tirar las rocas de un lado a otro. Sí. Y de repente, cuando movimos una roca grande, salió un olor muy fuerte, como azufre, como un aire. Y el joven me dijo, ¿sabes qué? Vámonos, porque esto es peligroso, esto le llaman el mal aire. Y le dije, ¿cómo que el mal aire? Sí, me dice, son espíritus. Eso está mal, me dice, vámonos, es peligroso esto. Y olía como azufre, así muy viejo, muy, muy guardado, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues comenzamos a caminar de regreso así, y de repente se oían ruidos por todos lados en la selva de noche, por un lado, por el otro lado. Mi sobrino estaba muy asustado porque se oían como pisaditas de que alguien corría por ahí, y ruidos así como voces raras, ¿no? Y entonces me dice, vámonos, vámonos, corre más rápido, porque esto es el mal aire y nos van a atrapar y no sé qué, y todo un rollo ahí, ¿no? El caso es que llegamos a la orilla de la playa y me dice, guárdense en su casa porque esto es peligroso, me dice, son los malos aires, me dice. Entonces él se fue y yo me metí con mi esposa y mis hijos que estaban chiquitos ahí y mi sobrino, ¿no? Sí. Y le digo, oye, pues ¿cómo ves esto? Me dice, abrimos ahí y salió un aire fuerte, ¿no? Le platiqué a mi esposa así. Entonces de repente,
aquí nos vamos a quedar en suspenso, permíteme, llega la pausa, regresamos contigo, está muy interesante tu relato. El miedofón, 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Creo que eres mi hermano, pero ¿lo eres? Yo creo que eres mi hermana, pero ¿lo eres? Yo creo que todos somos hermanos y hermanas, ¿pero lo somos?
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Vamos a seguir con este relato. Fueron a estas ruinas, pero la gente que lo llevó ahí, esta persona, se espantó al tener este aire que el denominó mal aire, y que esto puede ser referente a los malos espíritus. ¿Y qué pasó entonces?
Se comienzan a escuchar ruidos alrededor. En esa cabaña donde estábamos durmiendo tenía ventanas del lado del manglar y del lado del mar, y la puerta eran de madera como tipo persiana y se cerraban y se abrían al mismo tiempo de los dos lados y tocaban la puerta y se oían como seres pequeños, chiquitos. Y yo tenía conocimiento que eran los aluches, ¿no? Los duendes o cheneques que le llaman en otro lado. Y estos seres estaban muy, muy agresivos, muy molestos, y nos estaban tirando cosas, se subían al techo y se veía cómo caminaban y corrían y agitaban ramas, y como si fueran changos, haz de cuenta así. Uh-huh. y gritos, pero eran gritos como en otro idioma, estaban muy molestos,
sí,
tipo maya, yo creo. Y entonces mi esposa se asustó mucho, mis hijos chiquitos, el de un año comenzó a llorar, los otros también. Los calmamos ahí con las mamilas, y cuando vimos que se puso intenso el asunto, ella comenzó a rezar Y me dice, vamos a rezar el Padre Nuestro, y comenzó a rezar, y yo también, pues comencé ahí a seguirle a ella y todo, y mi sobrino también estaba muy, muy asustado, y me dice, pues sal a ver, porque no se calmaban, y sal a ver qué es lo que está pasando afuera, ¿no? Y abrí la puerta de madera, y salí con un machete y la lámpara, y cuando salí, todo se calmaba, dejaban de hacer ruido y dejaban de molestar. Y salí alrededor a ver qué pasaba, pero pues no veía nada. Le di la vuelta completa a la cabaña y miraba el techo y no había nadie. Me volví a meter a la casa y otra vez comenzaba el show así, pero de terror, haz de cuenta. Muy, muy asustados estábamos, ¿no? Y otra vez comenzamos a rezar, prendimos unas veladoras y todo. Y se comenzó a calmar, se comenzó a oír esos ruidos, los golpes de las maderas, de las persianas, se dejaron de mover y se calmó todo. Y ya, gracias a Dios, pues pudimos descansar. Eran como las, ya yo creo que eran como las 3 de la mañana, 4 más o menos, que pudimos ya estar tranquilos. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Mañana voy a salir a hablar con este muchacho a ver qué onda, porque se me hizo muy mala onda que nos espantara de esa forma. Yo todavía de incrédulo, ¿no? Uh-huh. La situación es que cuando ya amaneció, salí y le di la vuelta a la cabaña, y como está la arena y las bugambilias, en la parte de abajo se veían pisadas, pero pues estaban las pisadas de mis hijos, que eran chiquitas, ¿no? Sí. Pero habían unas pisadas que ni siquiera correspondían a las de un bebé de un año, muy pequeñas, así bien marcadas, uh-huh, alrededor de la casa, que ni siquiera correspondían a las huellas de mis hijos, que era de 3, de 2 y de un año. O sea, eran muy pequeñas las huellas, entonces eran pisadas, pero descalzas, se veían los deditos y todo. Entonces pues ahí sospeché que sí eran los duendes, ¿no? Los aluches, que le llaman aquí. La situación es que me encontré al joven y le dije, oye, qué mala onda, nos espantaste. Y dice, no, a mí también me vinieron a asustar a mi casa, me dice, a mi cabaña donde yo me cuido, ahí me vinieron a asustar. Eso que pasó estuvo mal, me dice. Debimos haber pedido permiso y hacer una ofrenda a estos seres, porque son los del mal viento. Normalmente se debe de hacer una ofrenda, se debe de prender un incienso, se les debe dar un tabaco, comida, dulces o alguna bebida de alcohol para ofrenderles a ellos de ofrenda y dejar que nos dejen entrar a conocer las ruinas o ver qué, ¿no? Y no lo hicimos. Entramos así como si fuera Juan en su casa, y eso fue lo que pasó. Pues así es, amigos. Espero que les haya interesado esta historia. Claro, tengo otras mucho más que en un tiempo se las contaré poco a poco para darle oportunidad a los demás. Bueno, pues saludos. Les mando un saludo. Mi nombre es Damián Truco Power, así me conocen. Y saludo a todos los peludomaníacos. Hasta luego, Gina. Adiós, Nacho. Nos
saludos,
vemos,
amigo, que estés muy bien. Y vaya, qué sustazo te llevaste.
Claro. Oye, y es que estamos hablando de los mayas, esta zona en la que sí es común hablar de este mal aire, o también se le conoce mal viento. Y es que ellos, desde mucho tiempo atrás, creen que el viento trae características buenas y positivas, pero también puede ser negativas y malévolas. Al oler este aroma fétido, esto ya les estaba dando indicio de que era un mal viento, que dicen que conduce al desequilibrio corporal, a la enfermedad o incluso a la muerte. Súper interesante, Damián, todo lo que nos platicaste. Y Damián, Nacho, se reúne en familia, uh-huh, a escuchar el programa. Ya nos contó que lo oye desde hace mucho tiempo.
Excelente, sí.
Y ahora tiene su nieta, que juntos escuchan el programa, y su nietecita también tiene un relato.
A ver.
Buenas noches, Gina y Nacho. Mi nombre es Cassandra, estoy en casa de mis yayos. Ahorita les quiero contar un relato que me pasó en la casa de mi otro abuelo. Bueno, estaba yo de noche, como mi mamá se va a trabajar a las 4 de la madrugada, me tuve que pasar con mi abuelo porque tenía 5 años. Y siempre que me voy a dormir ahí, cuando veo hacia el vidrio, pues enfrente hay un parque y veía como cosas blancas que caminaban en dos patas y eso me daba mucho miedo todos los días cuando tenía 5 años. Vivo en Cancún, Quintana Roo, y me gustaría contarles la historia completa. Bueno, entonces todas las noches seguían esas cosas, pero cada día iban creciendo más y me asustaba y cada día se acumulaban muchísimos. Eran como, tenían una cabeza redonda y solo no tenían ni manos, solo dos patas, y pues se volvieron altos y pues venían en familia, algo así, pero a mí me daba muchísimo miedo. Fue acumulándose, entonces pues ya cuando dejé de ir ahí ya no lo vi, pero yo me quedé traumada. Y cuando cuando estaba con mi perrita que se llama Bombón en mi casa, siempre que bajábamos a desayunar, mi perrita que se quedaba viendo siempre a la ventana en el parque, justo ahí debe de ver algo, porque como los perros ven todo, ellos son súper inteligentes, igual que nosotros, pero mi perrita se quedaba viendo horas y horas en la ventana para ver qué pasaba. Y pues me dio muchísimo miedo. Buenas noches, me gustaría mandarle muchísimos saludos. Buenas noches.
Gracias. Ahí escuchamos a Damián que estaba contigo. Y bueno, mira, también estás muy pequeñita, pero ya tienes experiencias, sí, y lo contaste perfectamente.
Así es, muchísimas gracias. Y sobre todo que en familia nos están escuchando, eso es bastante agradable. Evel León, buenas noches, Gina y Nacho. Un saludote para mi papi Esteban León, que ya ando festejando oyendo La Mano Peluda. Gracias, excelente noche para todos. Gracias, Evel, a ti y a tu papá Esteban. Un fuerte abrazo por si es su cumpleaños. Bueno, pues que se la pase muy bien y que sea muy, pero muy feliz.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Me llamo César.
César, ¿desde dónde nos escuchas?
Del DF, de la Ciudad de México.
Ah, de Ciudad de México, sí, ya tenemos algunos añitos que cambió. ¿En qué alcaldía te encuentras?
En Cuauhtémoc.
Muy bien, saludamos a los amigos de Cuauhtémoc. Y a ver, César, ¿qué nos quieres contar?
Pues es una historia que tiene que ver con el tema que están tratando ahorita, de los ultraterrestres.
A ver.
Voy a contar primero una anécdota que me contó una amiga mía. Resulta que cuando ella era muy joven, tendría unos 18 años, tuvo a su primera y única hija. Entonces resulta que la bebita se enfermó, le dio cáncer en un ojito, tuvieron que extirpárselo.
Uy, qué feo.
Y después, pero eso no fue lo peor, porque poco después le dijeron a mi amiga que se le había hecho metástasis al otro ojito y también tenía que extirpárselo. Oh. Esto tenía que ser ya en pocos meses, pero además le dijeron que si no lo hacían, si no lo hacían, ella moriría en unos pocos meses. Pero aún haciéndolo, aún quitándole el ojo que le quedaba, fallecería en unos 2 años, de todas formas. Entonces pues, mi amiga estaba muy angustiada, buscó buscó otras opiniones médicas, incluso también, ¿cómo le llaman?, medicinas alternativas y de todo tipo. Y le estafaron muchas veces y un desastre. Ya saben todo ese calvario que se pasa con esos casos.
Sí.
Entonces, se encontró a un amigo suyo que era un hippie, pero de esos hippies que les gustaba las cuestiones místicas, el yoga y todas esas cosas, ¿no? Y este hombre también le contó su caso y le dijo que nada más había una persona que podría ayudarle, y le dio una dirección y un teléfono. Entonces fue ella con un hombre que no voy a decir su nombre, le voy a llamar señor Z, por llamarlo de algún modo.
Sí.
Este señor no tenía nada de médico, ni de curandero, ni nada. Era una persona muy muy normal, por así decirlo. Entonces le dijo que sí podía ayudarlas, pero que tendría que ser un viaje muy largo. Se reunieron para hacer un viaje al norte del país, a una de las sierras que hay en el norte del país, podían ser, no sé, gente del campo, incluso profesionistas, amas de casa, de todos sus orígenes, ¿no? Se fueron así, primero viajaron en camión hacia el estado donde era, luego se subieron a unos camiones de rediles y ya viajaron ahí hasta el quinto infierno de la sierra, ¿no? Un lugar casi inaccesible. Ahí estaba un ranchito pequeño y ahí se detuvieron, se instalaron, y en la noche el señor Zeta les dijo, que les hizo una pequeña plática, que lo que vieron ahí no debería de asustarlos. Incluso dio un ejemplo de que si vieran a unos dinosaurios, no necesariamente tendrían que ser agresivos, que ser malignos, ¿no? Y que tenían que conservar los nervios, pues. Pues todavía en la noche se reunieron todos, unas 20 o 30 personas, ¿no? Llevó a la niña, a la bebé, que por cierto, este es un dato importante, dijo que pesaba muchísimo, que era como llevar casi como un costal de piedras. Y total, bueno, la pusieron ahí en la estancia del ranchito.
César, permíteme, tenemos que hacer la pausa, no te vayas, regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Prefiero que me odien por como soy y no que me quieran por quien no soy.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con César. Aquí la intriga es por qué la bebita pesaba tanto.
Bien, fueron aquí a la estancia, al cuarto más grande del ranchito, y colocaron a la niña, a la pequeña, en medio, y estas personas comenzaron a danzar y a hacer especie como de salmodias. No eran invocaciones, eran palabras muy extrañas, que después, a lo largo de los años, trató de investigar cuáles eran el idioma, identificar sobre todo el idioma en que eran, y jamás lo logró. Investigó en varios idiomas y no eran los sonidos, pues no encajaban en ningún idioma que ella hubiera conocido. Total que eso fue para ese momento, pues estaba bastante alarmada, pues pensó, ¿con quién vine a caer? Esta gente, a ver si no nos sacrifican aquí, pues, quién sabe qué va a su Dios, o no sé qué van a hacer, ¿no? Están invocando al diablo, no sé qué diablo, ¿no? Y no, total, después de mucho tiempo que estuvieron haciendo esto, pues ya, dijeron que había concluido, que ya todo estaba bien. Mi amiga tomó a la bebé, se la llevó a su habitación, y cosa muy curiosa, estaba muy ligera, no se había despertado para nada, estaba dormidita, y estaba muy ligera. Un día cuando se la llevó a su habitación, pues bueno, ya todo normal, a la mañana siguiente, pues ya se dijeron que ya estaba todo hecho, y ya se prepararon para irse, y estaban desayunándose cuando el señor Zeta le dijo... lo que le dijo de una especie de explicación a lo que había pasado, y es lo más fantástico que se puedan imaginar. Le dijo el señor: no pienses que esto es una cuestión de magia, ni tampoco de religión. Nosotros no invocamos a Dios, no invocamos al diablo, nada de eso. Lo que ocurrió fue que hacía mucho tiempo Zeta había encontrado unos huevos, decía él, que eran una especie de pilas de energía, de origen extraterrestre. No dijo cómo lo hizo ni dónde, pero que estas aplicadas en, de cierta manera, con una cierta técnica, eran capaces de modificar la estructura molecular, y que eso podría, pues, obviamente, pues, restaurar los tejidos humanos, los tejidos vivos, y curar cualquier enfermedad. Entonces, Zeta tenía oculto esto porque decía que en un principio había hecho curaciones así de manera más abierta, pero la gente de su región empezó a tomarlo como una cuestión religiosa o mística, y incluso que le hacían capillas, no sé, le hicieron capillas así en honor a no sé quién y todo eso, ¿no? Entonces, pues, eso no estaba bien, porque pues no era esa la cuestión. Además, pues, hubo gente que empezó a, pues, a ir por cualquier cosa, porque tenía un resfriado y eso, ¿no? Y eso restaba prioridad a las personas más graves. Por eso es que de un tiempo a esa parte estaban, él mismo elegía a las personas que podían ir con él. No les cobraba nada, y como única condición les imponía que jamás dijeran a nadie, por más que se le preguntaran sus datos, ni su nombre, ni su, bueno, su nombre sí, pero su dirección, su teléfono, nada de eso. Y mi amiga, pues, cumplió eso a lo largo del tiempo. Los resultados de la curación, mi amiga regresó a la ciudad, y ella me dice que no tuvo valor para llevar a la niña otra vez a revisión. Ella estaba, al parecer, en perfectas condiciones, y así siguió todo el tiempo. Eso fue en 1980, y su hijo está grande y es una persona hecha y derecha, y pues estuvo en perfecta salud, a pesar de que ya muchos médicos habían dicho que estaba desahuciada. Y yo no sé, a mí me puso los nervios de punta esa historia, porque implica una cuestión muy muy fantástica, una situación muy extraña, que es precisamente esta teoría de los extraterrestres o extraterrestres. Uh-huh. Yo esto lo relaciono mucho con un libro que leí hace poco que se llama Realidades Daimónicas. No es un esoterista ni nada de eso, es un literato, se llama Patrick Harpur, es un irlandés, me parece, y este hombre hace una disertación en su libro muy erudita acerca de los mitos célticos, sobre todo, pero también comparándolos con los de muchos países. Y él piensa que engloba todos los fenómenos paranormales, incluso los ovnis, el monstruo del Loch Ness, los pies grandes, todo lo que ustedes quieran, bajo la calificación de daimones. Los daimon eran se les definió desde tiempos de los filósofos griegos, se les definía como seres que estaban entre la realidad material y lo metafísico, y que eran extremadamente caprichosos en su naturaleza, muy fantásticos, que podían variar mucho de forma, y que desde ese tiempo, desde tiempos inmemoriales, interactuaban con la humanidad. Esto es muy complejo, y en muchas ocasiones también aterrador, porque se supone que estas cosas, al interactuar con los humanos, es una especie de ¿cómo decirlo? De vampirismo, pero de un lado y de otro, que ellos sacan beneficio de algún modo de nosotros, y nosotros también de ellos. Y eso está en, bueno, se basa en muchos mitos. Y dice también que los modernos alienígenas también podrían ser daimones. De hecho, compara este fenómeno que ocurre con muchos, como le llaman, raptados o abducidos, así es la palabra que emplean, por los extraterrestres. Se dice que los ponen así en una mesa como de operaciones y les hacen ahí cosas raras. Esto lo relaciona Bueno.
Sí, estamos
aquí escuchando.
Esto lo relaciona, por ejemplo, con un mito que, por cierto, menciona también un gran antropólogo, Mircea Eliade, que es el gran estudioso del chamanismo. Esta práctica que tenían los chamanes con los espíritus de la naturaleza, que muchas veces se los llevaban y a los aprendices de chamán los destazaban. Pero no era para hacerles mal, era como para reestructurar su organismo y que fueran capaces de hacer su oficio chamánico. Entonces Harpur pretende que los daimones hacen lo mismo, han querido hacer lo mismo a últimas fechas con personas que tienen esa tendencia a ser mediadores entre este mundo y el suyo. Pero que como ya ha cambiado mucho la mentalidad del humano, nosotros los vemos como si fueran extraterrestres, o relacionándolos, no sé, con la carrera espacial, con cosas así, con astronautas, pues, y eso. Entonces los vemos como un reflejo de nosotros mismos, y por eso es que ya no existe esta relación profunda entre esos seres y nosotros. Y yo le querría decir a la gente que no se crea lo que estoy diciendo. Esas son especulaciones nada más.
Okay.
Entonces ese producto también del subconsciente colectivo. De hecho, se supone que estos seres de existir interactuarían con el subconsciente, colectivo. Entonces, siempre hay que poner esta distancia. Creo que siempre hay que poner esta distancia. Es una especulación. Quién sabe si sea verdad. Es una teoría muy inquietante, pero pues habría que verla. Pues, muchas gracias.
Te agradecemos nosotros que nos hayas dado también este panorama, bueno, y el hecho de cada quien tener. Bueno. ¿No nos escuchas, César? César.
Bueno.
No, creo que.
Bueno.
César. Sí, te escuchamos nosotros bien.
Bueno.
¿César? No, aquí estamos, César.
Bueno. Se perdió. Afortunadamente alcanzó a narrarnos todo lo que, pues, él comentó, ¿verdad? Dice que, pues, son meras especulaciones, no es nada de temer, simplemente es una observación, un comentario al respecto de lo que él pudo apreciar, ¿no? Con todo esto que ya ustedes pudieron escuchar. Mi querido César, muchísimas gracias.
Así es, y pues un caso que sí, al estarnos contando de la pequeñita y ya posteriormente todo lo que explicó, como él comenta, hay que escuchar y ya cada quien tener esa decisión de digerir la información y entonces ya quedarse con lo que cada quien quiera, ¿no?
Correcto, sí. Oye, pues mira, estamos a punto de irnos a la pausa, pero déjame saludar a Angélica María Torres hasta Guadalajara. Saludos, amiga. También a Juan López, que está con nosotros, y Julio Covarrubias dice: bendecida noche, Gina y Nacho. Saludos desde Chicago, la ciudad de los vientos. Shalom, shalom, mi amigo. Y también a Julio Quispe Laveriano. Saludos. Hola, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido a esta emisión que hacemos con mucho gusto para que nos platiquen sus historias de terror, misterio y suspenso, que es lo que más, en serio, nos apasiona desde hace ya bastantitos años, ustedes sabrán. Vamos al corte, Gina.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Tengo una duda. ¿Los flojos vamos al cielo o nos vienen a buscar?
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
También ahorita vamos a comentar de las banshees, que dicen que son esas mujeres que presagian la muerte. Te vamos a explicar de qué se trata y queremos sobre todo tus relatos.
Hola, Gina, Nacho. Hola. Nuevamente yo escribiéndoles, pero esta vez les voy a mandar un mensajito con el relato que les voy a contar. Claro. La vez pasada pues me puse un poco nerviosa porque era la primera vez, pero me vuelto muy peludomaníaca, muy, muy aficionada ya del programa. Me ha gustado mucho. Bueno, el relato que yo les voy a platicar, pues me lo contó mi papá. Él, entre amigos se platicaron y él nos los comunicó a nosotros. Él era taxista y dice que pues ahí llegó un compañero con ellos, que pues ya tenía un, por así decirlo, un buen trabajo, porque ya era empleado de una línea de autobuses, era boletero. Bueno, pues decía mi papá que pues le sorprendió el regreso al área de taxistas, ¿no? Bueno, resulta que le preguntaron por el por qué y les contó una anécdota. Y dice el señor, les comentó, yo de hecho conozco al señor, pero no mencionaré su nombre. El señor les comentó que en una ocasión él trabajaba, bueno, él vendía boletos, pero no dentro de una terminal. Se puede decir que él trabajaba como que en una base donde llegaba a cargar gente el autobús que pasaba por ahí. Y pues ya era de tarde y era una estación antes a la terminal de autobuses de la base donde iba. Entonces, ya le iba a dar el aventón o el ray el chofer del autobús. Pues bien, pues ahí en la parada se saludaron tanto el chofer como el boletero y estaban esperando, ¿verdad? Pues en ese tiempo que bajaran los que iban a descender del autobús o si subían, pero pues ya no había. De hecho, le dijo el boletero al chofer que ya no había pasaje. Y en eso se platicaron que pues ya era tarde y que no habían comido. Y en eso apareció una viejita, pero ya muy ancianita, y llevaba sus bolsas, no una maleta, bolsas así como de mercado, pero como que al mismo tiempo de que se estaban platicando que no habían comido, la abuelita arribó al autobús y ellos le ayudaron. Bueno, el boletero le dijo que le ayudaba, le dijo: madrecita, yo le ayudo con sus cosas, ya el conocido de mi papá. Pues bien, le ayudó, pero pues como que yo me imagino que la abuelita se percató, ¿verdad? Que ya era, que dijeron que no habían comido. Pero para esto ya eran como las 9:10 de la noche. O sea, ya tenían que llegar justo como 11:30 a la terminal de autobuses, donde tienen un lugar ellos para descansar. Pues bien, cuando iba subiendo, regreso al relato, cuando iba subiendo la abuelita, pues les digo que seguramente se percató de lo que estaban comentando entre ellos, que no les había dado tiempo comer. Y cuando llegó a su asiento, le dije, vaya, no le cobraron, dice, bueno, relata el señor que no le cobraron ni el pasaje, le dijo que se subiera, que así estaba bien, que ya iban a llegar a la terminal, que no pasaba nada, como que hicieron su obra del día ellos, ¿no? Sí. Y cuando la abuelita ya llegó a su asiento, se regresó y les dijo, escuché que no comieron, dice, les doy estas tortas. Entonces el boletero la olió, dice, uy, huele muy rico, y el chofer la tomó y la puso del lado izquierdo de la ventanilla del autobús. No decidió comérsela, el boletero sí. Pues bien, llegó el momento de que llegaron a la terminal y pues ya se bajaron, se alistaron, y como que dentro de ellos dijeron, pues sí, la abuelita no apareció, nunca bajó. O sea, fue algo sorprendente, como que desapareció. Pero el chofer se había bajado rápido, así como llegó, se bajó rápido para ir al baño. Y ya dijo, ya, dice, ya cierra el autobús y ya todo. Dice, ya se bajó la viejita. Y se quedó el boletero así como que no la mire. Y pues también ellos les entró la curiosidad, ¿no? De que pues fueran a revisar, porque pues no va a ser ni la primera ni la última persona que se iba a quedar dormida. Pues al final de cuentas no la encontraron, pero sí les cayó de raro y se sacaron de onda los dos. Bueno, pues resulta que ya se fueron a descansar. El chofer no se comió la torta, pero no se percató de eso. Entonces al otro día, ya que iba a otra vez, le iba a dar ray porque les tocaba la primer salida, le iba a dar ray al boletero para su base donde iba a vender los boletos, dice, mira, no me comí la torta. Y le dice, la iba a abrir y le dice, ¿estará buena? La abre y ¿cuál fue su sorpresa? Que tenía dedos de niños. y como dicen que eran dedos de niños, porque los demás choferes también se dieron cuenta, porque se sorprendieron. Las dos personas, tanto el boletero como el chofer de ese autobús, se sorprendieron y se quedaron admirados. O sea, ahí se dieron cuenta que lo que se subió no era una persona, se pudiera decir viva, sino pudo haber sido un ente o algo así por el estilo, no sé cómo llamarlo. Ajá, pero
fantástico.
Se dieron cuenta que no fue nada bueno. Entonces el señor que vendía los boletos ya no quiso seguir, a pesar de que tenía un buen trabajo, porque pues ahí les dan prestaciones y todo eso. Se quiso regresar, se salió de ahí, le dio bastante miedo. Ese es un relato que no me pasó a mí, pero mi papá no los contó en la casa. Entonces yo sí tengo un, ojalá me llamen un día de estos, tengo un relato muy, muy, muy sorprendente que nos pasó cuando nos graduamos del bachillerato. Y espero que me llamen y ya controlar los nervios de estar en vivo en el programa. Pero sí, es un relato muy escalofriante, que estuvieron en riesgo de perder la vida dos de mis compañeras por un suceso paranormal exactamente el día de nuestra graduación. Y espero que me llamen y así podérselos contar. Saludos, un fuerte abrazo, que Dios nos cuide y nos proteja siempre a todos. Les mando un fuerte abrazo y lo seguiré escuchando para pasar el rato aquí en mi trabajo, ya que estoy lejos de México, y créanme que han hecho más ameno mi tiempo, y no sé ni cómo se pasan las horas, porque voy poniendo los meses y pongo ahí y ya me salen todos los relatos. Un fuerte abrazo y que pasen una linda y espeluznante noche.
Gracias, mi querida amiga. Claro, te vamos a marcar, por supuesto, porque queremos saber esa otra historia. Esta de la pasajera fantasma, en este caso, ¿no? La viejita. Híjole, yo creo que cuando alguien se dedica al transporte público, en estos días nos han llegado varios comentarios más o menos semejantes por la temática esta de que se sube un pasajero que no se sabe a qué hora se bajó, no se sabe de dónde quedó, pero bien que inclusive hasta llegan a pagar con una feria, ¿no? O sea, pagan su pasaje en algunas ocasiones. En otras ya es tan tarde que dicen, bueno, le voy a dar un aventón, el mismo conductor o el chofer, ¿no? Le dice, súbase, pásele. ¿Qué cosa? Una viejita fantasma. ¿Será una viejita o un demonio?
Pero por lo que contó de los dedos,
sí,
no creo que haya sido una aparición, ¿eh?
Una aparición
simple
cualquier.
Simple aparición, ajá, sino sí, que era alguna entidad.
Sí, seguramente. Qué espeluznante y qué agradable es escuchar historias así, que no importa que no te haya pasado a ti. El punto es de que te llegó a ti, te llegó a tus oídos, te llegó a tu correo, te lo platicó tu papá, tu abuelito. Es válido, por supuesto que sí. Yo creo que esas anécdotas tienen un sabor distinto porque te la platicó alguien de quien tú no vas a dudar, ¿verdad? Entonces, son buenas esas historias. Corazón 81, hola Nachito, Ginita. Les mandé un mensaje por el miedofón. Ok, espero lo vean. Estoy trabajando, pero aquí escuchándonos. Muy bien, mi querida amiga, sabemos que te acompañas con nosotros.
Esperemos. Ayer no tuvimos mala suerte y no pudimos contactar con Sailor Moon, que ya nos dice que Jesús Nacho ya está en casita, ya está.
Qué
muy
bueno,
reanimado.
Su hijito, sí.
Le mandamos también un saludito a Jesús.
Sí, saludos. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, Nacho.
Hola, ¿con quién tengo gusto?
Sailor Moon.
Ah, sí, mi querida Sailor Moon. ¿Cómo has estado, amiga? Todo ya mejor, ¿verdad?
Pues ya un poquito más tranquila, gracias a Dios, ya mi hijo un poco mejor, y pues creo que son las descompensaciones del calorón que estaba haciendo,
okay,
que se me puso mal.
Muy
qué
bien.
Bueno que ya está mejor.
Pero ya todo normal, ¿verdad?
Ya normal, gracias a Dios ya.
Así es, amiga, estás allá en Tijuana y te mandamos un fuerte abrazo. ¿Esta noche nos quieres compartir alguna historia?
Muchas gracias, claro que sí.
A ver.
Voy a contar un pequeño relato que me contaron hace 3 días una amiga que vive en Tapachula.
Sí.
Ya, pues, me dice que ya tiene 5 días que acaba de fallecer su mamá.
Ajá.
Pasó todo el duelo y todo eso, y ahora me está diciendo que han estado escuchando muchos ruidos feos y malos olores y escuchan mucho ¿cómo se llama? Aullidos de perros, como cuando ven algo. Y entonces me cuenta ella que pues ahora de lo que se murió su mamá, pues los extrañan y todo eso. Uh-huh. Y me cuenta de que ayer justamente estaba platicando con ella por el WhatsApp.
Sí.
Y me estaba diciendo que sus hijos, uh-huh, se han estado comportando de una manera extraña.
¿Sus
y
hijos?
Que ha de cuenta que como cuando yo les comenté que mi hijo se levantaba de noche, el mayor, uh-huh, y miraba algo. Ah, pues así les está pasando a sus niños. Tienen 5 y 8 años.
Están chiquitos.
Chiquitos. Y me, uh-huh, cuenta de que ella se asusta porque nunca ha visto nada y que le señalan que hay alguien en sus cuartos. Y el otro niño dice que se pone a reír de así solito y que le, como que si estuviera hablando con alguien.
Uh-huh.
Okay. Y que ayer igual a la medianoche, justamente después de que lo que le mostraba, estaba mostrando a sus niños,
sí,
dice que empieza en sus cuartos a oler así como animal muerto.
Uh-huh.
Y que dice que hay mucho ruido, que mueven las cosas y que ella no sabe qué hacer. Y que ya fue con una persona, un chamán.
Okay, Sailor, ahí le vamos a parar tantito, dame un segundo, necesito hacer el corte, no te vayas, por favor.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión, y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Pronto la tarde, luego la noche.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos platicando con Sailor. Aquí ya estamos de regreso.
¿Estás ahí, amiga?
Sí, claro, aquí estoy.
Ah, perfecto, mi querida amiga. A ver, y luego platícanos, ¿fueron a ver un chamán y...?
Sí, fueron a ver un chamán, uh-huh, para ver qué estaba sucediendo. Y el chamán no le pudo decir qué es lo que le está sucediendo, nada más me di cuenta de que le dijo que ha de ser su mamá, el alma de su mamá.
Ajá.
Pero lo raro está que ella misma ya comprobó de que ayer justamente a medianoche, como le decía...
Sí.
Se levantó al baño en la madrugada y que vio una sombra negra, uh-huh, y como la forma que es su vestimenta de su mamá. Dice que se asustó, que hasta se le bajó la presión del susto porque nunca había visto cosas así, pero dice que ya siente ella que no es su mamá, porque cuando lo vio, dice, de lejos, y ella quiso hablar y no podía, se quedó en shock, pero que se le miraba con unos pequeñitos cuernos y ojos rojos, o sea, uh-huh, ojos así brillosos.
Sí.
Y dice, y ella dice que pues eso ya no es que sea su alma de su mamá. Uh-huh.
No, pues no. Imagínate con cuernitos y ojos rojos.
Y dice que quiso gritar, le hablaba, pero no pudo gritar de la impresión, y que nomás pegaba a la puerta de su baño hasta que al modo de que se levantara su esposo. Dice que cuando se levantó su esposo y no podía hablar, pero no le creía que lo que había visto. Y dice, no, pues no hay nada, que empezaron a revisar sus casas, que si alguien se hubiera metido en sus casas o había alguna persona adentro.
Uh-huh.
Y fueron a ver y no había nadie. Y le comentó a su esposo lo que había visto. Y le dijo, no creo que sea de eso. Dice, ha de ser tu mamá, su alma de tu mamá. Y dice, no, porque... es diferente, es una sombra negra y luego tiene cuernitos y los ojos brillosos, dice, no creo que sea, yo siento que es un demonio.
Claro.
Y luego, bueno, hoy justamente le estaba preguntando qué es lo que estaba pasando, porque dijo que iba a comentar, y lo único que me dijo que que iban a ir a una iglesia, a un padre, para que les fueran a bendecir su casa. Y que fueron allá con el padre, pero pues dice que es que tienen que sacar cita para que hagan eso, y de evidencia y cosas así.
Claro.
Pero que le comentó el padre que eso ya no es algo bueno, dice que eso ya es maligno. Puede ser que algún espíritu malo haya ahí, pero que su mamá no es.
Es que a veces hacen pasar por seres queridos.
Sí, sí, pero vamos, yo creo que ahí hubo una especie hasta como de burla, ¿no?
Yo creo que sí.
Porque imagínate, mi querida amiga, cuernos y ojos rojos, ya de entrada dices, mi mamá no tenía eso, ¿verdad?
No, pues no, y tiene apenas 5 días que falleció la señora.
No, no, de plano estaban siendo como, bueno, este demonio estaba siendo como sarcástico, ¿no? Como que se burlaba. Yo así lo tomo, ¿no? Espero no quedar mal, ¿verdad? Pero
bueno, mejor hacía cosas malas a ella o
eso es lo que te iba yo a preguntar.
Bueno.
No se sabe si ella hacía prácticas extrañas con ocultismo o algo así, magia negra, brujería.
No, sí hacía brujería, no sé si la blanca o pero lo que sí, la señora hacía limpias, hacía las que le quitaba el ojo y cosas así.
Okay.
Pues sí, hacía trabajos para que le llaman el amarre y todas esas cosas.
¿Eso hacía ella?
Ajá.
Uy, pues entonces de ahí viene todo, mi amiga.
Pues eso explica.
Pero aún así no creo que haya sido ella, ¿eh?
Pues no, es lo que le digo yo a ella. Le digo, ¿sabes qué? Tienes que salirte de esa casa, irte por otro lado a bendecir y un padre, porque esas cosas ya son más fuertes y eso no es como quiera se saca. A mí me pregunta, ¿qué puedo hacer? Yo no te puedo decir, le digo, porque pues yo no sé nada de eso. Le digo, sé pues, pero ya así soy, ya es demoníaco. Es demoníaco porque cuando ves el espíritu de alguien, por ejemplo, que se te aparece de algún fallecido, pues no te va a hacer maldad ni te va a ir a asustar, obvio.
Así es.
Yo he soñado a mis papás, pues mis papás ya son fallecidos. Y siente mi papá que murió hace 3 años.
¿Sí?
Pero sueño, pero pues que viene a mi casa, me habla en el sueño, no me habla, perdón, pues viene, se acuesta o viene a mi casa, sonríe y se va, pero no me asusta, así y normal, como tal cual era él.
Exacto, todo normal, ¿no? Así.
Así es.
Okay.
Pero digo yo, eso ya no es normal, y más que le están jugando a sus niños. Con mucho más razón, como son pequeñitos, es más fácil que para que se los jueguen. Como le hacían a mi hijo cuando estaba chiquito.
Sí.
Así es.
¿Y cómo le hiciste tú, mi amiga, para salir de ese problema?
Pues ya ves que, como les comenté, yo, mi hijo lo tuve que llevar a una iglesia. Decía a regalar la ropita en una iglesia. Agua bendía, llegó el padre a la casa a bendecir mi casa y a mi hijo.
Ajá.
Y y pues también como ellos no son bautizados, la verdad, porque mi esposo, que paz descanse, era ateo. No creían nada.
Sí.
Y no quería que yo bautizara a mis hijos, pues. Decía que para qué, si nada más es un agua. Yo le decía, no, le digo, esa es el agua bendita de Dios, que cada cristiano tiene uno que tenerlo.
Sí, amén.
Pues yo sentía que por eso mismo me jugaban mi hijo, él, más que nada, pues ahí también, pues ya ve que mataron al señor que el dueño de esa casa.
Ajá.
Y yo sentía que pues a lo mejor ahí vagaba su alma de ese señor.
Sí.
Y pues yo así lo hice, me bendicieron a mi hijo, el padre, y me tuve que salir de esa casa, la verdad. Al mes me salí de la casa y me fui para otro lado, donde ahorita estamos viviendo, mi casa y su casa de ustedes.
Gracias, amiga.
Y y pues gracias a Dios, se fue con el tiempo, ya dejó, fue disminuyendo el susto, y dejó de soñar esas pesadillas, ya dormía con nosotros mi hijo. Y se le fue quitando. Y él, con agua bendita que se dormía, le rezamos Padre Nuestro, y con su crucecita, y la imagen de la Virgen de Guadalupe.
Así es. Oye, amiga, tengo una duda y también la externo aquí abiertamente para todas las personas que nos escuchan, o tú si sabes.
Ajá.
¿Qué se hace en esos casos de que no bautizaron a los niños de chiquitos? Estoy hablando, tú eres católica, ¿no?
Sí.
Ok, desde el catolicismo, ¿qué es lo que se hace cuando no los bautizaron de chiquitos? A lo mejor porque los papás no eran creyentes, tal vez, ¿no? Pero ya más adelante ya se hicieron creyentes, pero no bautizaron a sus hijos. ¿Qué se hace? ¿Los pueden bautizar después o cómo?
Sí, todavía se puede bautizar. Claro, no todas las iglesias lo permiten porque cada iglesia tiene sus reglas.
Ah.
Pero, pues, yo tengo entendido que, pues, el bautizo de Dios a nadie se le puede negar.
Ajá.
Entonces, yo de hecho todavía estoy en eso, ya creo yo que voy a viajar, no sé si este año o el otro año, a mi tierra,
uh-huh.
A Chiapas. Y allá voy a bautizar a mis hijos.
Amiga, te vas a ir desde el río Bravo hasta el Suchiate.
Ándale, va a atravesar toda la República.
¿Verdad? Toda la República vas a atravesar para ser bautizada.
Son 4 días.
Ay, 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 amiga.
En camión y en avión, pues 3 horas y media.
Uy, uy, sí, amiga.
Sí,
pero
sí.
Salen una lana, ¿no?
Voy a bautizar a mis hijos porque es necesario, porque cuando aquí es diferente, no sé, pero cuando quieran casar ellos, te piden a veces el papel de bautizo.
Okay.
No en todos lados, pero en algunas partes sí.
Uh-huh.
Pues todo modo tienen que tener el sacramento, obvio, es necesario ser bautizado.
Sí, amiga.
Sí, pero aquí en Tijuana no, es muy rara la iglesia que quiera bautizar al mayor. De hecho, aquí investigué, tengo aquí enfrente a la iglesia por mi casa, uh-huh. Su casa.
Gracias.
Y fui a preguntar, pero ellos ya no pueden bautizar a mis hijos porque ya son grandes. Y yo fui a otro lado a preguntar y me dijeron que sí, pero me cobra que 1,500 por cada uno.
Órale, ¿a poco?
Así es, o sea, casi algunas iglesias son negocios, no es
¿No le pierden o qué? ¿En serio? No lo puedo creer, amiga, no lo puedo creer.
¿Cómo se dice? Ya no es por la fe de Dios, sino por el dinero, la fe de dinero.
No, pues sobre todo que es un acto muy simbólico, ¿no? O sea, tiene una gran repercusión en la vida de los cristianos, del catolicismo, no sé. Mi amiga, bueno, ahí cada quien sabrá, ¿no? Qué rollo con ese asunto. Pues te agradezco mucho, mi querida Sailor Moon, por habernos platicado, tenernos al tanto de cómo va tu pequeño, y pues sí, aquí estaremos pendiente, cualquier cosa, pues nos llama, ¿sí?
Así es, muchas gracias a todos los pelomaníacos que estuvieron en oración por mi familia, y gracias a usted, Gina y Nacho.
Gracias.
Les mando muchas bendiciones.
Igualmente, mi amiga.
Hasta luego.
Hasta luego. Buenas noches. Nos despedimos de
pequeñito
Tijuana.
Pequeñito Nacho.
Sí, sí.
Se haya recuperado y...
Ay, es que cuando se enferman los
se
hijos,
le oye la voz diferente.
Más calmada, ¿no? Sí, estaba ya, toda tranquila. Nerviosa el otro día, toda así como estresada de no saber ni qué. Ay, mi amiga, qué bueno que ya estás mejor. Mira, ya hasta nos platicaste un relato interesante, por supuesto.
Sí, hoy hablando de este relato de las Banshee. Tienen diferentes nombres con el que se les conoce, y por ejemplo tú dinos también, participa si has escuchado de este tema. Alguna ocasión ya aquí en el programa lo habíamos hablado, pero pues lo estamos retomando. ¿Y has oído este término, Banshee? Nos
Banshee,
vamos a ir, ya me están diciendo, pero también se le puede conocer como la bruja de la niebla, la bruja de la cabeza negra. Hay una historia interesante que ahorita regresando del corte te la voy a decir. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Destruye lo que quieras, querida, mientras puedas. Pronto, muy pronto chocarás contra algo, te pegarás con ese algo y te estrellarás.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Si alguna vez has escuchado la historia de una Banshee, seguramente habrás oído hablar de su grito. Esto se conoce como el presagio de la muerte, algo que ninguno de nosotros lo desearía para nada. Se dice que cuando la Banshee aparece,
deja escapar un grito que es una señal de que habrá una muerte inminente de alguien cercano a ti. Este infame grito se conoce como Cailleoine en irlandés. Lo que es aún más extraño es que no hay una sola banshee. En cambio, muchos creen que hay uno para cada familia. También se dice que si un grupo de banshee aparecen y gritan juntos, esto es una señal de que alguien santo o de gran importancia está en su lecho de muerte. Ahorita también nos vamos a la historia desde cuándo se dice de las banshee. Sobre todo en Irlanda son muy conocidas.
Así es, bueno, pues Irlanda es ese sitio donde se dieron a conocer exactamente las banshees y toda esta historia que estamos escuchando. Por supuesto, cada región tiene sus propias leyendas. Francia Naranjo dice: buenas noches, Gina y Nacho, y a todos los peludos. Me encanta su programa, me alegran las noches. Un abrazote y un beso, los amo. Saludos desde Cali, Colombia. Mira, mi querida Francia.
Y desde Cali, ¿qué tal que nos vamos a Chile?
A ver, a Chile. Hola, buenas noches. ¿No? ¿Me escuchas?
Hola, ¿cómo estás, estimado? Por ahí sí, muy bien, diga.
Ah, perfecto. ¿Con quién tengo el gusto, amigo?
Con Cristóbal, estimado.
Cierto, mi amigo Cristóbal. Hasta Perú, ¿verdad?
¿Cómo está?
Perfectamente.
No, hasta Chile. Por acá, Chile,
estimado. Ah, sí, Chile, dije Chile, Perú.
Sí.
Ok. Muy bien, amigo. Bueno, de todos modos, es que este es un programa que se está convirtiendo en la mano peluda internacional. ¿Y qué nos vas a platicar, mi amigo?
Claro, no, por supuesto. Mire, bueno, tengo más anécdota por parte de padre que parte mía, porque las mías son, pero son cosas pequeñas nada más.
Okay.
Mire, le cuento, mire, nosotros acá con mis familiares, la mayoría nos dedicamos a la agricultura.
Sí.
¿Ya? Mi papá trabaja de noche, guardia en una empresa agrícola que tiene manzano, cerezo, arándano. Ya, la labor de él, por ejemplo, se consiste en esta temporada acá en Chile, a partir de agosto cae mucha helada. O sea, en la noche empieza a bajar la temperatura, baja una neblina. Entonces, lo que él tiene que hacer en su labor es, por ejemplo, obviamente, anotar los índices de temperatura que hay en el campo. Anotarlo, y cuando, por ejemplo, se baja menos un grado, tiene que activar obviamente el agua, o sea, el sistema de riego, pero con un agua tibia, para que así obviamente el fruto no se afecte. Ya, sucede que en esa empresa también hay dueños de, por ejemplo, de gente que ve el sistema de riego, a veces los va a ver a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, pero sí. Él, como es guardia, tiene que avisarle. Pasó que una noche él estaba en la caseta de riego.
Ajá.
Y él estaba en turno. La temperatura bajó como hace unos 2 grados Celsius más o menos. Ya pasó que él obviamente ve como que alguien se asoma por la ventana de la caseta, como que alguien lo estaba mirando. Y él obviamente llamó al jefe, o sea, dijo, jefe, llamó, trajo al técnico de riego. No, porque alguien se asomó. Se asomó alguien, jefe, dijo, y no sé si estará Cristian acá, que es conocido de él. Ya con total que mi papá sale de la caseta de riego a ver la entrada del huerto, y estaba todo con llave, no entró nadie, y él vio que se asomó alguien, y los perros también empezaron a ladrar, como que se asomó alguien en la caseta, como que lo estaba viendo y estaba trabajando, pero era como que se asomó y al tiro se escondió cuando él alumbró con la linterna a buscar a esa persona. Entonces le han pasado sus casos últimamente, y los fomes que van de zona sola, el trabajo de él, igual la empresa es un lugar solitario, o sea, es puro campo solamente. Entonces últimamente le han estado pasando muchas cosas raras en esa empresa. Por ejemplo, ya le pasó eso a una persona. Una vez se le bajó la temperatura en la caseta, estaba obviamente de 10 grados en verano, empezó a bajar hasta menos 2 grados, así de la nada. Así de la nada, entonces...
Eso gélido.
La verdad, yo creo que eso es algo... Claro, la verdad, o sea, por la iglesia, aparte de la iglesia, me dicen que eso no es algo bueno, no, algo que no es divino, no es perteneciente a Dios.
Ok, amigo.
Y esa era mi humilde anécdota.
No, pues muy buena, mi querido amigo. Y pues por supuesto que te agradecemos que te tomes el tiempo de platicarla aquí con nosotros, y nos va a escuchar todas las historias que tengas ahí conocidas de Chile. Oye, ¿hay ahí alguna entidad que sea muy conocida, como por ejemplo aquí en México, La Llorona? Allá.
Sí, acá o sea, lo que se presenta, son como algo parecido que le llaman Nahual usted allá, pero acá le llaman Totue, que es como un tipo de brujo que vuela, pero no se ve, o sea, se escucha el canto, pero no se ve, pero sí perturba a las personas.
Ah, sí, creo que sí, una vez una amiga que tenemos de ahí nos dijo que cantaba Totue, Totue, algo así, ¿no?
Sí, no, y la verdad es complicado porque, o sea, porque si uno empieza a molestarlo a la mañana, lo va a usted ver una persona a la casa, o alguien lo va a golpear en la casa, temprano en la mañana a la casa.
Okay.
Supuestamente la cultura chilena, esa es la persona que anduvo vigilándolo usted la noche.
Caray, qué onda con
no,
eso.
La verdad, sí, por supuesto, sí, su programa siempre me ha gustado, lo empecé a escuchar hace poco tiempo, hace aproximadamente unos 4 años. Empezaba a escuchar la
canción
de Don Ramón
Sáenz.
Ah,
la verdad
me asustaba mucho.
Sí, mi amigo.
Más allá en Chile son 2 horas más, ¿eh?
Así es. Entonces ya se está desvelando, mi querido Cristóbal. Oye, amigo, me están diciendo que te pregunte. Cuéntame. Por la Caleuche.
El Caleuche, sí.
El Caleuche.
Chihuahua, sí, es un barco fantasma, eso.
El Caleuche.
Es un barco fantasma, pero la verdad es una, como una leyenda muy fuerte que hay por acá, pero en carne propia no he visto nada de eso.
Ah,
hay
okay.
Hay gente pesquera que sí lo cuenta, que ve algo en la noche, sí, como un barco fantasma.
Bueno. Ok, amigo, pues ya habrá oportunidad de que volvamos a platicar contigo y me encantará estar pendiente de todo lo que allá en Chile ocurre. Un saludo a todos nuestros hermanos chilenos que realmente en México son muy apreciados.
Muy agradecido, estimado. Igualmente usted, oiga, muy linda su cultura y a cuidar alto su país, nomás, oiga, nada más. Un abrazote grande.
Igualmente, mi amigo. Buenas noches.
Chao, chao. Cuídense, bendiciones.
Igualmente. Hasta luego, mis amigos chilenos. Qué acento tan bonito tienen los amigos chilenos, de verdad.
La Clau también es de Chile.
Sí, sí, sí. Mi querida Clau, que no se ha reportado, ya tiene varias noches que no se reporta. A lo mejor al ratillo nos manda por ahí un mensaje. Mientras, déjame saludar a Jesús Pérez Morales. También tengo un primo que se llama Jesús Pérez. Excelente programa, saludos y bendiciones a todo el equipo de La Mano Peluda. ¿Ya oyeron? Para todos ustedes, un saludo, ¿eh? Les están mandando saludos para que le echen más ganitas, ¿eh? A todo el equipo, ¿sí? A todo. También a ti, ¿sí? También. Ok, bueno, muchas gracias. Y también saludamos a Delfina Natividad. Saludos desde Villahermosa, Tabasco, porque Tabasco es un Edén. Ok, Delfina, gracias amiga por acompañarnos. Y ya aprovechando las menciones y la lectura de sus mensajes, dice David Akira, las Banshee han servido de inspiración hasta para la literatura y los videojuegos, ¿cierto? En The Witcher 3 está bien representadas según las historias de leyenda. Muy interesante, claro que sí, David. Y también te voy a pedir que si conoces algo al respecto, pues nos lo comentes. Si gustas te podemos marcar, nada más nos dices a qué número te podemos llamar y con mucho gusto te echamos un telefonazo. Dantes Inferno, ¿las sirenas son banshees, Nacho y Gina? Pregunta. Encantan con sus cantos y su aparente belleza física, pero en realidad ocultan una apariencia malévola.
Terrorífica.
Podría ser, sí.
¿Qué tal? Buenas noches, Gina y Nacho, ¿cómo están? Espero que estén bien. Y pues quiero platicarles la siguiente historia que me pasó hace más de 13 años, que todavía pues tengo el recuerdo muy marcado. Y es lo siguiente, yo trabajaba con una americana que le llevaba sus cosas aquí en Cancún. Y resulta que su esposo era un cubano y era un muy conocido cantante. Y resulta que a él le habían regalado un barquito que le habían traído de Cuba, pero este barquito supuestamente estaba como curado. Entonces, pues prácticamente un día me dijo, ¿sabes qué? Vamos a ordenar estas cosas y ayúdame a agarrar varias esculturas que tiene mi esposo y las vamos a guardar en el sótano. Ah, perfecto. Y estábamos ya moviendo todo para el sótano y ella me dijo, agarre ese barco y por favor bájalo. Ah, perfecto. Entonces agarré el barquito y estaba yo bajando las escaleras y se me rompió el barco. Y le dije a ella, ¿sabes qué? Estaba yo bajando una cortina y el barco, pero se me rompió el barco. Y me dijo, no te preocupes, que ahí quede, total, ya no lo, ya no lo... Pues ya no lo ve él, prácticamente ya pues se va a quedar en bodega y no te preocupes, algún día se va a pegar, pero pues ahí déjalo. Ah, perfecto. Entonces bajé a como de todas las cosas y el barquito lo dejé a un lado, pero estaba roto el barco. Y ahí lo dejé, ¿no? Se lo dije a las otras chicas y y le dije yo al señor, oiga, fíjese que pasó esto. Y me dijo, no te preocupes, eso me lo regalaron y era algo que tenía yo arrinconado, por eso se fueron las cosas al sótano. Y le dije, ay, pues muy amables, bueno, pues hasta luego y bye, ¿no? Y ellos se tuvieron que regresar a Miami y y por ende, pues a nosotros nos despidieron, nos pagaron y pues ya. A la semana yo empiezo a arreglar un closet, el de mi casa, y empecé a tener como dolor de manos, dolor de cuerpo. Entonces le platiqué a una amiga que había sucedido esto y que empecé yo a tener cosas como que extrañas, ¿no? Y me dijo, oye, si no te curaste tú o no te limpiaste, porque pues ya ves que los cubanos también manejan pues muchas cosas de santería, y aunque esté el barco curado y todo lo que quieras, pero lleva un fin, ¿no? Y les dije, le dije a ella, pues sí, pero pues no le tomé importancia, pero fíjate que sí he tenido hasta pesadillas, le digo. Y me dijo, bueno, yo que tú me voy al mar y me limpio y así, ¿no? Y le dije, bueno, y así lo hice. Pero esa misma semana, terminando de arreglar el closet, agarro una mesita, me subo a la mesita para terminar de arreglar este closet y me caigo y me rompo la pierna.
¿Cómo crees?
Pero cuando yo me caí y me rompí la pierna, fue el dolor tanto que vi como un holograma de un niño, o sea, que me hablaba, ¿no? Y me quedé paralizada y no podía gritar, uh-huh. O sea, y estaba como que shock, entre un sueño en realidad y uh-huh. todo, pero ya llegó la chica que me ayudaba y me dijo, señora, se rompió la pierna y no me salía la voz, pero así me quedé trabada. Ya llegó mi esposo, mi hijo, y me cargaron y ya me llevaron al Hospital General, y obviamente sí tenía lo que es la rodilla toda astillada.
Wow. Ahorita seguimos contigo. Vaya, esta experiencia, ¿en qué terminará? El Miedofón, 55 2193 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En la cabeza de un simplón, vaya cerebro.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, ¿y entonces qué pasó?
Y me pusieron mi placa con mis clavos y pues ya empecé a caminar poco a poco. Y ya platicando todo el tema, me preguntaron mis hijos qué me había pasado. Y le dije, pues es que yo estaba arreglando el closet y casualmente, cuando esta familia se fue, sacaron las cosas, me habían pagado y una de las chicas me dijo, no se quiere llevar el barquito porque todo eso se va a tirar. Y le dije, bueno, llevo el barquito, lo dejo en el closet, luego lo arreglo, uh-huh. Y ahí que quede. Y casualmente yo arreglando mi closet vi el barquito y me voy cayendo, pero cuando me caí vi este niño tipo holograma verde y me pasó ese accidente. Entonces mi amiga me dice que estas cosas que luego van regalando y van sacando, pues es algo que pues son cosas que son curadas o que son hechas como para otra persona.
Están consagradas.
Y cuando la otra persona lo rechaza, pues te cae a ti, ¿no? Uh-huh. Y eso me pasó, como que hubo una mala vibración y esa mala vibración hizo que me cayera y pues en ende tengo la rodilla rota, ¿no? Pero eso que les platico ya tiene 12 años y afortunadamente pues no me ha pasado nada más, ¿verdad? Más que eso, ¿no? Y ahorita recordándolo y platicando con la familia, me dicen, pues sí, es algo importante que contar, de no aceptar objetos que sean de otras personas o que lo compren igual en tianguis, porque tienen energía cargada de otras cosas. Y a veces esas cosas es mejor dejarlas ahí y no aceptarlas, porque luego te cae la mala energía a uno, ¿no? Y bueno, uh-huh. Pues les mando un saludo a todos y que tengan bonita noche. Y los vemos desde hace muchos años. Bye.
Gracias, mi amiga.
Así, fíjate.
Estaba trabajado el barquito.
Sí.
Estaba trabajado, le pertenecía a alguien, Gina. Y ella corrió la mala fortuna de romperlo y llevárselo.
Quizás si lo hubiera dejado allá, no le hubiera pasado nada.
Tal vez.
Puede ser, pero la recomendación y el mensaje que entendió es, y ya lo hemos platicado también aquí, no llevarte a casa objetos, sean pequeños, grandes, medianos, bonitos, feos, de ningún tipo si no sabes el origen.
Correcto. Ricardo Arancibia dice, Chiloé es una isla muy rica en mitología y brujería. De hecho, allá existió y aún existe, dicen, una agrupación de brujos muy poderosos llamada la Recta Provincia. Ok, mi estimado Ricardo, oye, ¿quieres platicarnos al respecto? Me suena bastante interesante y para mí es desconocido ese punto, Si pudieras, pues platicamos un ratito contigo al respecto, mi querido amigo, estaría excelente.
Sí, queremos más y más relatos. Y también aquí estamos recibiendo
mensajes.
Sí, claro que sí, Nacho. Claro que sí, ¿qué?
Ok, ¿que sí nos platica? ¿O de qué se trata?
Ah, dice, te puedo mencionar de las Banshee.
A ver. Vamos a ver quién es. Para poder comentarlo, platicar. Y mientras tanto, en lo que llega la siguiente llamada, la siguiente intervención, saludo a Mavis, que nos está escuchando, cenando unos hot cakes. Muy bien, amiga, perfecto. Mari González también está aquí con nosotros, así como mi estimada profe, siempre, siempre al pie del cañón, aquí con esta comunidad de terror, misterio y suspenso, desde hace ya varios años.
Hola, dice, desde San Luis Potosí.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, Nacho.
¿Con quién tengo el gusto, mi amigo?
Con David.
¿Luis?
David.
Ah, David. Oye, hermano, es que ¿sabes qué? Que se oye mucho ruido, no sé qué está pasando por ahí.
Ah, sí, lo que pasa es que estoy en el trabajo, soy de los escondidos.
Ah, ¿eres de los escondidos nocturnos?
¿Dónde?
¿Eres de los escondidos de la noche?
Sí, pero aquí soy al pendiente de la programación y los escucho.
Muy bien.
De noche.
Bien.
Bueno, ¿me escuchan bien?
Pues más o menos, a ver, vamos a intentarlo, mi querido amigo, ¿qué nos quieres platicar?
Ok, bueno, referente a lo del tema, hay dos libros de la literatura de la Sanquil.
Ajá.
Que les puedo recomendar.
A ver.
La autora se llama Margaret Mirage y se llama Sanquil. Y la otra que también está en español se llama El Corazón de las Sanquil.
El Corazón de las Sanquil.
Ustedes inspiradas en eso.
Ok.
También, bueno, en relación a lo de los videojuegos,
uh-huh.
Hay un videojuego que es muy galardonable de eso, que se llama The Witcher 3. Yo ahí fue donde conocí a ese tipo de entidades. Okay. Pero yo pensé que nada más era como una especie de... sí, así como algo que ponen ahí nomás para entretener, pero no. Uh-huh. En realidad sí tienen un trasfondo y se nota que le pusieron amor a ese tipo de detalles, porque sí están totalmente inspiradas en lo que es en los espíritus femeninos.
Okay.
Porque en el videojuego,
uh-huh,
se supone que... ¿sí, no?
¿Se supone que qué?
Ah, sí, porque se supone que en las historias reales son espíritus femeninos que aparecen más o menos en los bosques gritando nada más, okay, anunciando la muerte de un pariente.
Ajá.
Pero eso es en el folclore irlandés, por el siglo VIII, es de donde salen.
Uh-huh.
Porque ellas gritan y anuncian la muerte de un pariente, de una persona. En esta parte se supone que son mujeres que murieron trágicamente y lo que buscan son venganza.
Uh-huh.
Justo cuando se supone que el personaje se les enfrenta y esta ser lo ataca gritándolo y se multiplica. No desaparece hasta que no haya sido como que enterrada los huesos de la persona, de la mujer que estuvo enterrada en ese momento.
Uh-huh.
No desaparece. Bueno, se supone que ese es el trasfondo. Okay. Es algo muy...
muy bien.
Cortito, pero que me llamó mucho la atención.
Muy bien, amigo, pues muchísimas gracias por tu aportación. Ay, más o menos entre que pudimos captar todo lo que nos dijiste, suena bastante interesante. Y pues ahí está la recomendación de nuestro amigo David. Amigo, que tengas una estupenda noche.
Sí, muchas gracias. Un saludo para Gina, que feliz cumpleaños. Gracias por tomarme a consideración.
Al contrario,
mi amigo. Y aquí vamos en el trabajo escuchándoles al 100%.
Perfecto, mi amigo. Pues te mandamos un fuerte abrazo. Buenas noches.
Vale, hasta luego. Saludos a la familia Noyola. Saludos.
Saludos, amigo. Pues ahí está, un poquito.
Es que difícil. Es de los escondidos, Nacho.
Sí, no, pues está trabajando.
Está en el trabajo, pero así que sin que se diera cuenta el jefe, uh-huh, habló. Sin embargo, pues hay mucho ruido ahí.
Agradecer la buena intención y buena voluntad, claro, ¿no? De platicarnos, sobre todo de este tema que para él no es desconocido. Se ve que le gusta, inclusive nos recomendó unos libros para que ustedes puedan buscar esa información y ese documento, ¿no? Luna Sol, saludos. Le mandamos a nuestra amiga, está de guardia cuidando las cámaras de los pacientes. Ok, Luna, pues esperemos que tengas una estupenda noche, ¿eh? Te mandamos un fuerte abrazo. No nos dices dónde estás, pero sí te reportas aquí a esta emisión.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, ¿con quién hablo?
Hola, es un gusto con Sara, ya lo mando reportando en el chat en vivo.
Sí, Sara, eres arqueóloga, ¿no?
Pues no precisamente, pero pues ahí andamos a veces haciéndole como de hobby.
Ah, eso está muy bien, porque además, como te apasiona, investigas mucho más.
Así es.
Un poco de realmente es, como les menciono, a veces lo agarro de hobby porque pues siempre me ha gustado y le tengo gran respeto, ¿no? Y tengo algunas que otras piececillas por ahí que he encontrado.
Ah, muy bien. ¿Y hoy qué nos quieres contar?
Ah, pues hace tiempo les había contado un relato de cómo yo andaba, pues obviamente, buscando esas cosas, ¿no? Hay quienes tienen la creencia de que ellos te buscan, no tú los buscas a ellos, ¿no? Esas piezas principalmente.
Sí.
Entonces, tendrá yo creo como unos 4 meses, a lo mucho 5 meses.
Sí.
Bueno, ya mi mamá compró unos terrenos por acá cerca de donde vivimos.
Sí.
Y pues está la creencia de que ya han encontrado, de cuando van rascando, varios sitios arqueológicos.
Okay.
Entre ellos mi familia también ha encontrado varias cosas, monedas, muñequitos, ídolos, espaditas, collares, varias cosas han ido encontrando.
Sí.
Entonces, en una ocasión del terreno que compró mi mamá, pues obviamente meten máquinas de varias cuevas, es un lugar de muchas cuevas, creo que anteriormente sacaban lo que, bueno, es algo que ocupan para relleno en uvas.
Sí.
Entonces por ahí hay varias cuevas y en una de esas pues obviamente mamá meten máquinas, empiezan a rascar y en una de esas cuando está el trascabo rascando, un señor que ahorita hablando del tema que está en discusión,
sí,
del programa, yo creo que debe haber fallecido hace como 2 meses más o menos. Entonces este le dicen el güero. Entonces él cuando está con el trascabo rascando, llegan y cuando pues te mete la cuchilla del trascabo, pues, se ve cómo saca el chispa la cuña, porque pegó con piedra maciza. Entonces cuando pega, pues dicen, no, pues ya encontramos algo, yo creo que una piedra. Se baja el güero, Sara, y cuando empieza a rascar con...
Aquí lamentablemente tengo que interrumpir por la pausa, pero regresamos contigo. Sí. El miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
La seguridad es peligrosa. Cuidado.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Cuando nos están platicando los relatos, lo que menos queremos es interrumpirlos, pero la pausa es inevitable. Sara, regresamos contigo.
Ah, sí, no se preocupen. Bueno, me había quedado en que habían encontrado una piedra con el trascabo. Entonces el güero se baja de la máquina y cuando empieza a rascar con sus manos, cuando mete una de sus manos, de repente se va a la tierra, porque pues llegan así como una parte de la cueva. Y cuando meten la mano, me cuentan los albañiles, que lo único que vieron fue como una serpiente muy grande salió. Una serpiente, de hecho tiene fotos mi mamá de esa serpiente, es una serpiente de cascabel, pero por su tamaño sí está muy grande, yo creo que ha de medir casi los 2 metros.
Sí.
Entonces cuando meten, y es algo que dicen que es muy curioso porque pues en la zona no es muy común ver ese tipo de víbora. Entonces cuando mete la mano, pues obviamente se va al hoyo y al poco rato ven cómo la víbora sale, pero sé que cuando sale la víbora pues se le va hacia la cara al güero, cosa que cuentan ahí los albañiles, dice que pues el güero sí la alcanzó a agarrar, que agarró la víbora, pues hasta eso no le tuvo miedo, dice que cuando la agarra sí la alcanzó a agarrar de la cabeza, eso dicen los albañiles, que así sorprendentemente el güero la agarró de la cabeza. Entonces cuando la agarra, pues con el machete, le despide un machete y pues la mata, le quita la cabeza la hace a un lado porque pues todavía tiene veneno. Y pues ahí la tienen guardada en un frasco. Entonces ya cuando sucede eso, pues empiezan a hablar porque pues empiezan a meter más la máquina y encuentran la cuevita, de hecho la cueva ahí sigue. Cuando se meten, hay una parte donde ya no podían rascar mucho y el güero se vuelve a subir la máquina y mete el trascabo y escuchan que rompe unas como ollas. Y pues ya cuando empiezan allá, ya ve cómo es la gente de los pueblos, que empiezan que ya habían encontrado el oro, ¿no? Que dice, ya encontramos el tesoro, que porque la víbora era el guardián del tesoro de ese lugar. Entonces ya cuando se meten, de hecho ahí tienen los cachitos de olla, todavía los recuperaron, pero era una olla grande de barro y toda negra, y por ahí adentro tenía ceniza. Supuestamente eso dicen los albañiles, no, es que ya había uno que era codicioso y por eso se volvió ceniza el oro. Bueno, el tesoro, ¿no? Dicen eso, pero cuando sí empiezan a escarbar, en ese momento llega mi mamá, y pues mi mamá es una persona cristiana, y pues dice, no, yo no quiero saber nada de eso. Y dice, no, es que ahí está el tesoro y sí, ya lo vamos a encontrar. Y se siguieron rascando, pero mamá en ese momento dijo que ya no quería que siguieran rascando, porque empezaron, cuando empiezan a remover la tierra, encontraron un hueso que era al parecer de un coxis. De hecho, ahí tengo el muñequito, no sé si ustedes pueden ver, ahí hay una foto que les mandé de un muñequito que sacaron. No sé si lo alcanzan a ver, uno de barro chiquito, que lo mandé ahí por WhatsApp.
No lo hemos visto, lo vamos a descargar. Oye, ¿y cuando
encuentran los mande?
Este tipo de hallazgos, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Se los quedan o tienen que reportarlo?
Pues lo correcto sería reportarlos. O sea, como ya les había mencionado en alguna ocasión, lo correcto sería reportarlo. Pero pues obviamente, al momento de ver que hay basamentos piramidales, ahí, pues, ¿qué va a pasar? No te van a dejar construir, no te van a... va a haber una expropiación de tu terreno. Uh-huh. Entonces muchos de mis familiares lo que hacen es, no lo reportan, guardan los muñequitos. De hecho, tienen varios de mis familiares los muñequitos ahí guardados en su sala. Y pues las monedas ellos los venden, ¿no? Que es la plata. Casi siempre se ha encontrado más plata por estos rumbos.
Sí.
Y es lo que ellos andan vendiendo. Pero pues, por eso mismo de que... Pues muchos dicen que no. De hecho, la vez pasada en el relato habló un arqueólogo que al parecer era de la INAH. Decía que no era cierto, ¿no? Que no había expropiación de tierra ni nada de eso. Pero pues... es un, bueno, algo más viable pues es ver lo que está pasando ahorita en Teotihuacán, ¿no? Que no les dejan construir y no les dejan modificar sus terrenos, sí. Aunque no se los quitan, pero pues no puedes disponer de ellos, ¿no? Sí. Entonces, por eso la mayoría de mi familia y de aquella gente que tiene ese tipo de hallazgos, pues prefiere no decir nada y guarda los objetos o los venden.
Sí, exacto. Muchas veces es lo que se hacen las personas que así han encontrado en sus terrenos, ¿verdad? De acuerdo a la experiencia es lo que les conviene más a ustedes.
Exactamente, pues ya nada más recargando un poquito de lo del tema que estábamos hablando, pues esta persona que les digo, el güero, pues tiene como 2 meses que falleció. Y pues, su muerte fue así como que inexplicable, ¿no? Muchos dicen que fue muy rara, porque de repente iba manejando y nada más empezó a decir que empezó a ver todo lo negro. Sus hijas, le contaron a mamá, sino que mi papá nada más de repente dice que empezó a ver cómo todo se oscurecía y que dejó de ver. Iba manejando, incluso hasta le dijo uno de sus hijos que agarrara la camioneta y dice que se lo llevaron casi inconsciente al hospital. Pues cuando llegó al hospital, pues no le encontraron así como que una explicación médica a lo que le había pasado, ¿no?
Sí.
Y pues ya los decires de aquí de la gente, pues dicen que fue eso, ¿no? Que por haber enfrentado a la víbora y haberla decapitado, que era la guardiana del tesoro, del lugar que está ahí, que de hecho ni lo hemos terminado de rascar, ahí sigue tapado. Que supuestamente es por eso, ¿no? Que fue el presagio de su muerte, el haberse enfrentado y haber matado a esa víbora.
Órale.
O sea, esa fue la consecuencia que tuvieron.
Ajá, bueno, eso es lo que dicen acá, ¿no? La mayoría, porque hasta incluso si nos han dicho, ¿no? Dices que pues él no tenía que rascar, él no tenía que estar ahí. Y si ustedes eran los que tenían que haber hecho ese tipo de... Bueno, ustedes son los que tienen que rascar, ¿no? Porque nos han incitado a que sigamos rascando y sacar lo que hay ahí. Pero pues mi mamá es así de, no, y déjenlo, ¿no? O sea, yo no quiero saber nada de eso.
¿Y en ustedes no surge la curiosidad por saber si todavía pueden encontrar algo?
De hecho, sí tenemos la curiosidad. Uno de los que vino aquí a Leo cuando supuestamente habían encontrado el tesoro,
sí.
Los albañiles me dijeron que llegó uno que creo que es primo de mi mamá, que son de esos de los creo que sí es su primo, su sobrino, que aquí estamos medio mezclados de familia.
Sí.
Yo nada más sé que todos somos familia, que okay. Es con los que les mencionaba, que son de los que a veces nos vamos a buscar así los objetos, ¿no? Cuando nos avisan que hay un basamento, que hay un descubrimiento arqueológico.
Sí.
Y él fue, y supuestamente sí llevó el detector de metales, y sí marcaba, no me acuerdo cuál es el código de la plata y cuál es el código de oro, pero en el detector sale, creo que es 071, no me acuerdo qué es, que dicen que sí lo estaba marcando.
Ajá.
Pero pues, o sea, yo sí tengo la curiosidad de rascar, pero pues...
¿Te atreverías?
Bueno, le digo... Yo sí, o sea, yo sí tengo las ganas, ¿no? De hecho, yo hasta le he dicho, pues hay que sacarle, o pues no pierdes nada, ¿no? Pero pues yo sí le veo así el titubeo a mamá como de no querer, ¿no? Por lo que... Pues bien que mal lo que cuenta, ¿no? Lo que cuenta la gente de que... Pues ya encontramos un hueso, pues quiere decir... Bueno, por el muñequito que ustedes si ven en la foto... Hay un lugar aquí... Bueno, yo soy Tlaxcala.
Ajá.
Hay un lugar acá que se llama... Está cerca de Cacaxtla, se me fue su nombre, que es enfrente de Cacaxtla, de hecho.
Ajá.
Que hay un, así como, que es un rito bueno, que es un basamento ceremonial pues donde iban las mujeres supuestamente a tener fertilidad, ¿no?
Ajá.
Y hay un muñequito que es muy parecido al que yo les mandé en la foto, porque pues yo veo el muñequito y pues yo no le encontraba forma. Hasta que fui ahí, fue cuando vi y supe que el muñequito es una mujer embarazada. Entonces, ya ahí buscándole y recapitulándole, yo siento, y por lo poco que he leído, que el lugar que es, bueno, que está ahí en el terreno de mi mamá, pues es un nicho, ¿no? Es, bueno, es una tumba de alguien que está ahí, al parecer, pues es una persona o una mujer embarazada.
Uh-huh.
Porque luego que el cachito que sacamos de coxis, de hecho ahí lo tienen todavía tirado.
Sí.
Pues sí parece, hasta cierto grado se ve un poco más ancho, como si fuera un coxis de mujer.
Ajá.
Entonces, pues sí, es así, como que yo sí tengo la curiosidad de rascar, pero pues hay gente que sí le da todavía como que esa parte, ¿no? Esa espinita de que puede haber ahí.
Oye, amiga, dime una cosa, en el mundo prehispánico se tenía el mismo afecto, la misma ambición, el mismo deseo con lo que nosotros consideramos tesoros, metales preciosos, joyas.
Bueno, ve que si vamos un poco de lo que es tanto la prehistoria y la cultura prehispánica,
sí,
pues también se habla de que el oro es muy valioso, ¿no?
Ajá.
Y pues es posible que por eso haya monedas y pues sí se, bueno, ellos sí tenían ese, en todas las culturas a uh-huh. nivel mundial, a nivel global,
sí,
pues el oro es un metal valioso, ¿no?
Ajá.
Ya si te pones a buscar más de los Anunnakis y de todo eso, pues o los reptilianos, se dice que es su fuente de poder, que por eso supuestamente es valioso, ¿no?
Okay.
Pero lo que yo he visto, pues prehispánicamente se enterraban con los tesoros de las personas, ¿no? Uh-huh. O lo que consideraban
sí.
era algo valioso para ellos, ¿no?
Uh-huh.
Porque de hecho hasta yo tengo acá, cuando metieron la máquina, también saqué uno de esos, creo que les llaman metates, ¿no? Que es donde antes molían como una piedra así
sí.
lisa, larga.
Sí, sí.
Creo que le llaman metate, ¿no? También yo tengo ahí un cachito de metate, lo encontré y aquí lo tengo, de hecho, en mi cuarto junto con el muñequito.
¡Órale!
Pero, pues, digo, pues, todavía sigue la curiosidad, ¿no?, de rascar y saber, pues, qué más tesoros hay ahí, ¿no? Pues, tesoros posiblemente, pues, en aquel entonces, pero así es el nicho que yo considero que puede ser eso, pues, encontraremos las cosas valiosas que eran para la persona que está ahí, ¿no?, para los restos de la persona que está ahí.
Exactamente.
Pero pues sí está esa idea, ¿no? De seguir rascando y a ver qué encontramos.
Eso es, mi amiga. Pues aquí estaremos pendientes por si nos quieres compartir alguna historia, alguna anécdota o algo que hayan localizado ahí, que nos mantengas informados, ¿no?
Pues ya estará, ¿no?, en verse en los siguientes, porque luego yo estoy planeando, porque sí está hondo, está como a 3 metros.
Uh-huh.
Entonces, pues el plan es yo de hecho casi convenzo a mi mamá, ¿no?, decirle, pues metemos la máquina y nada más hasta donde se ve el inicio de la cueva, dejar hasta ahí, lo demás hacerlo a mano, ¿no? Pero pues ya es cuestión que ella diga que sí, pues al final son sus terrenos, ¿no? Y pues adelante, si nos dice que sí, pues ya tendremos la siguiente historia y ya les platicaré qué es lo que realmente hay allá abajo.
Sí, órale, mi amiga, claro que sí, con mucho gusto, para eso estamos, mi querida amiga. Pues que tengas una bonita noche.
Sale, muchas gracias por llamarnos y aquí estamos a las próximas historias.
Perfecto, y aquí estaremos ávidos por escucharlas,
Sale, bonita noche.
Hasta
bonita
luego, noche, descansa, saludos. Buenas noches a nuestra amiga. Y esto de los tesoros no se termina nunca, qué barbaridad, a pesar de que pasa el tiempo, todavía muchas personas están con la ilusión de encontrar un tesoro enterrado.
Deseamos que tengas una excelente noche, que Dios te bendiga y que sigamos en contacto en nuestra próxima emisión.
Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Descansen y, como decimos aquí, ¡kavod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.